quieres conocer más sobre innovación y emprendimiento, este espacio es para ti. Emprende y expande innovando con la Bien.
Bienvenidos nuevamente a otro episodio de nuestro podcast Emprende y expande innovando con la Bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante: salud digital e innovación, claves para transformar la atención en América Latina. Y para esto hemos tenido una articulación con nuestra Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD. Así que hoy tenemos una invitada muy especial, nuestra líder BIEM de CISALUD, Paola Alvis, quien hoy vamos a hablar un poco acerca de este tema fascinante y urgente de transformación digital en los sistemas de salud en América Latina y el Caribe. Y queremos conversar en este tema también en ese curso que tienen dentro de la maestría en Telesalud, eSalud, y por eso Paola nos acompaña hoy. Así que, Paola, bienvenida.
Gracias, Daniela. Pues es un gusto para mí acompañarlos hoy. Como bien lo dijiste, vengo en nombre de la Escuela de Ciencias de la Salud, especialmente de nuestro programa posgradual, la maestría en Telesalud. Soy la directora del curso eSalud, que maneja todo lo que tiene que ver con tecnologías, nuevos avances, diseños disruptivos que trabajamos en salud. Entonces, en este momento estamos tocando un tema muy, muy importante, que es esa gestión que está haciendo América Latina y el Caribe con todo lo que tiene que ver con la digitalización de los sistemas. En este caso, pues nuevamente de salud, ¿verdad? Y es aquí pues donde esperamos de una manera innovadora poder construir esos sistemas que son accesibles a la comunidad, resilientes y pues centrados en ellos. Entonces, pues es un bonito tema para que tratemos hoy.
Bueno, mira que esto es un tema que nos compete a todos y muchas veces nosotros no nos preocupamos por entender un poco también cómo podemos acceder, cómo lo podemos entender y cómo podemos participar. Si bien no todos somos disciplinares o expertos en el tema, pero sí podemos entender cómo poder acceder y poderlo implementar y usar. Entonces, en este caso, en este primer momento, quisiéramos hablar acerca del panorama global de esa parte de la salud digital. Y quería preguntarte acerca de la Organización Mundial de la Salud, publicó una Estrategia Mundial sobre Salud Digital 2020-2025. ¿Qué propone esta estrategia y por qué es importante?
Bueno, esta estrategia puntualmente es una estrategia que hacen dos organizaciones a nivel mundial que, digamos, articulan la salud en los diferentes gobiernos, ¿cierto? Tiene como propósito hacer una orientación a los países de cómo hago uso de esas tecnologías digitales y siempre, pues, cómo mejoro los resultados de salud existentes en esas tecnologías. Todo ello para garantizar calidad, equidad y sostenibilidad, ¿sí? Particularmente, esta estrategia mundial tiene cuatro áreas de trabajo, que son promover políticas y marcos regulatorios sólidos, hacer la fortaleza de esa gobernanza digital, cómo el gobierno hace el manejo de los datos privados y públicos, cómo hacemos el desarrollo de la infraestructura y las capacidades humanas existentes y sobre todo cómo fomentamos la colaboración y la interoperabilidad entre los sistemas. Necesariamente no se trata de tecnología, ¿cierto? Necesariamente se trata de crear ecosistemas digitales centrados en las personas que nos permitan darles un mejor servicio.
Bueno, no, muy bien, centras un tema bien importante y es que no se trata solo de tecnología. Cuando hablamos de innovación o estos temas siempre lo enfocamos, es que es un desarrollo tecnológico, vamos a hacer algo en esta relación, pero dentro de estas cuatro estrategias que nos muestras, que son muy importantes, la importancia, o bueno, dentro de lo que nos quieres como profundizar un poco, ya abarcándolo no tanto a nivel global, sino la situación en América Latina y el Caribe. En ese contexto regional, el BID habla de una gran oportunidad. ¿Y cómo estamos en América Latina y el Caribe respecto a la salud digital?
Bueno, el Banco Interamericano, ¿cierto?, es un ente que nos permite medir cómo estamos en el manejo de los recursos, en el manejo de la tecnología. Tú bien lo decías, ¿no? Innovar no es solamente hacer cosas tecnológicas nuevas, ¿sí? Innovar es mirar procesos, en educación la innovación es muy importante. Entonces, el Banco Interamericano hace una revisión de los sistemas, ¿cierto? Y ha buscado que la tecnología tenga una implementación bien importante en la salud, ahondado a esas estrategias digitales que propone la OMS y la OPS, ¿cierto? Dentro de ellas, lo que más busca implementar es la historia clínica electrónica, ¿cierto? La historia clínica electrónica es esa historia que todos tenemos en salud, que tú decías hace un rato, no solo los de salud se deben preocupar, todos los seres humanos en el planeta debemos estar atentos a este proceso. Entonces, qué importante es que sepamos que nuestra historia debe estar al servicio, no solo nuestro, sino de todas las entidades que nos puedan atender, ¿cierto? Bien sean las de primera atención o las de alta complejidad, no importa cuál sea, ¿sí? Entonces, el Banco Interamericano muestra cómo la implementación de la historia clínica es relevante dentro de los procesos, pero sin embargo también nos muestra esas brechas digitales existentes, ¿no? Cómo aún en la regionalidad no tenemos una participación del tema de conectividad, hablemoslo básicamente, el internet, quiénes lo tenemos y no lo tenemos, y pues que eso hace que las instituciones donde sí, o los gobiernos donde sí tenemos ese accionar, pues busquemos enseñarle a los que no cómo lo hacen, cómo lo dinamizan para que logremos tener un porcentaje mayor de cobertura en salud y minimicemos esos riesgos que tenemos en salud. Muchos de esos están asociados no solamente al diagnóstico, sino al uso de plataformas, al uso, por ejemplo, de la información, de esas fake news que podemos encontrar, ¿sí? Y que como usuarios, pacientes, diariamente estamos expuestos a ese proceso. Entonces, el Banco Interamericano nos invita a que hagamos una revisión de esas estrategias y cómo nos hacemos partícipes de las mismas.
Bueno, y en este caso, cuando nos cuentas un poco de la parte de la historia clínica electrónica, que creo que eso es supremamente importante porque nos ha pasado que el sistema de salud muchas veces en ese proceso de atención no todos cuentan con el mismo proceso, a veces son procesos demorados, rigurosos, y eso digamos que dinamiza otro tipo de atención que a veces no es tan efectiva. Uh-huh. Entonces, en este caso, bueno, teniendo obviamente como precedente Colombia, pero ¿qué países ya están avanzando en este proceso? O si Colombia u otro país de Latinoamérica ya es un referente para que lo podamos tener en cuenta y poder optimizar estos procesos.
Claro que sí. Colombia ha tenido unos avances muy importantes, pero destaquemos inicialmente otros países que no somos nosotros. Uruguay y Costa Rica son dos países muy importantes en América Latina que han tenido desarrollos importantísimos. Uruguay, el acceso a la tecnología es supremamente importante, tiene uno de los hospitales digitales más completos en América Latina, ¿cierto? Y por ellos es que tenemos, por ejemplo, la implementación de la historia clínica a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona en Uruguay tiene acceso a una sola historia clínica, no importa, voy a hacer una referencia a Colombia, la EPS en la que estés, el centro médico que te atienda, la historia clínica a la que va a entrar es una sola, que tiene una sola información y tiene todo lo tuyo, tiene todos tus exámenes, la historicidad, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante para un gobierno que quiere implementar salud y estamos pensando en esa reforma que tenemos en nuestro país, que sí es posible porque Uruguay ya lo hizo, por ejemplo, ¿cierto? Costa Rica hace una implementación de las plataformas en la atención primaria en salud. Hablamos de los centros de salud, la atención básica, vacunación, acompañamiento en tensión arterial. O sea, vemos que ellos, a pesar de ser un país muy pequeñito, hacen una atención básica totalmente digitalizada, que es lo que nosotros, por ejemplo, no tenemos, ¿cierto? Al contrario, nuestra atención básica hasta más básica es en el tema digital. Entonces, ellos son países que tienen un trabajo importante para destacar dentro de la región. Colombia ha dado pasos significativos, tenemos una transformación digital muy amplia, el Ministerio de Salud y Protección Social ha implementado el Plan de Adopción Territorial para la Interoperabilidad de la Historia Clínica, eso facilita el intercambio de la información entre todos los prestadores de salud, entre públicos y privados, eso ha sido un avance altísimo, ¿cierto? También ha desarrollado todo el resumen digital de atención en salud, que es lo que permite que el paciente tenga información clave como su diagnóstico, como todo lo que tenga que ver con manejo de medicamentos, todo lo que tenga que ver con procedimientos asociados a su historia clínica, ¿sí? Y eso que permite que tengamos una mejor calidad en la atención, ¿cierto? Que tengamos una agilidad en los procesos y que finalmente, y a veces no pareciera importante, pero los procesos de facturación y de el trabajo del rubro que invierten las IPS, las CPS y el gobierno en salud, pues realmente se vea dinamizado, ¿cierto? Esas iniciativas están en línea con la estrategia de salud digital 2020-2025 de la OMS y pues reflejan cómo nos hemos comprometido con este proceso de modernización.
Bueno, lo que mencionas me parece súper importante porque también permitiría que tengamos en Colombia unas citas más exactas, realmente también en priorizar las necesidades, realmente cuáles son las enfermedades que también en atención básica, aunque se van desarrollando, necesitamos mejorar o promover un poco más dentro de distintos programas que tengamos a nivel salud. Entonces, en lo que me cuentas, pues nos estás educando en algo que es bastante importante para todos. Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, en la parte inicial hablábamos acerca de que innovar no es solamente desarrollos tecnológicos. Entonces, innovar más allá de lo tecnológico, cuando hablamos de innovación, en ese pensar de solo la tecnología, ¿qué otros factores son clave que nos puedas ir como dando esas estructuras o esas estrategias más allá de la tecnología que hemos venido hablando?
Bueno, claramente digitalizar no es innovar. O sea, si yo digitalizo la historia clínica, digitalizo los documentos, entonces ya innové. No, eso es solamente cambiar de proceso o de elemento para el uso, ¿cierto? Pero sí debemos cambiar cosas básicas cuando hablamos, por ejemplo, de la formación profesional, ¿cierto? Cuando yo formo a esos profesionales en salud, pues debo pensar que deben ser profesionales competentes digitales, ¿cierto? Y éticos, porque en este momento la ética forma una parte esencial de la digitalización y de toda la innovación. Entonces, esa formación es fundamental. Entonces, debemos innovar en cómo hago estrategias de enseñanza-aprendizaje mucho mejor para el estudiante, no importa si es de pregrado o de posgrado, pero que tenga escenarios competitivos de ejemplo de trabajo con casos clínicos, con casos reales, que podamos hacer las dinámicas virtuales en plataformas. El empoderamiento del usuario también es supremamente importante. Ellos son actores activos en el sistema. Entonces, la alfabetización digital de estos es supremamente importante y el tema de promover la colaboración entre los equipos. Entonces hablábamos de una historia clínica interoperable, que es mi EPS y entonces la historia clínica es así, punto. No, yo tengo que abrir las puertas y buscar que me pueda enlazar con el otro. Entonces ahí empezamos a tener un término como la reticularidad. Tenemos que ser reticulares en las historias clínicas y en la parte del manejo de nuestros sistemas para que así sean realmente innovadores. Pueda que no pierdan ese sello de la EPS, de la IPS, de la pública o de la privada, pero que sí estén al servicio de la comunidad. Entonces, cuando yo pienso en eso, en promover espacios donde esté el gobierno, la academia, las startups, la sociedad civil, pues estoy yo cumpliendo con un proceso innovador dentro del sistema y estoy cambiando esos parámetros patronales, esos parámetros gubernamentales, jerárquicos, que van a permitir que la salud esté al servicio de toda la comunidad realmente.
Bueno, Paola, creo que tocas un tema bien importante y es que cuando desde la vicerrectoría hemos intentado acercarnos a los emprendedores que tenemos aquí en la UNAD, una de las necesidades más fuertes que ellos tienen es la parte de innovación en el proceso, que es lo que tú nos estás hablando hoy, porque normalmente no es solamente, no, es que quiero desarrollar una aplicación para vender más mi producto, no, sino es cómo puedo mejorar mi proceso para que realmente también pueda generar una cercanía con las personas que van a acceder a ese emprendimiento. Y mira que en esta reflexión que estás haciendo, quiero destacar algo, y es que dentro de esos espacios que hemos tenido, hablan que podemos tener todas las tecnologías, pero si bien hay muchas partes en Colombia donde la gente no tiene esa alfabetización digital que tú hablas, entonces, por más de que queramos buscar democratizar todo el proceso, ¿sí?, digital y de tecnológico, pasa que a veces no saben ni cómo acceder, ni cómo usarlas, ni cómo implementarlas.
Correcto. Mira, Daniela, que tú pones un tema que el sábado anterior tuvimos nuestro segundo encuentro de experiencias exitosas en la práctica del programa de administración en salud. Y ellos traían propuestas innovadoras para el manejo de toda la parte de cobro, atención al usuario, al cliente, bueno. Y una de las propuestas de los estudiantes en práctica que la dejaron al servicio del hospital, por ejemplo, era el espacio donde el usuario calificaba el servicio, ¿cierto? Y siempre era con hojitas. Entonces la persona llenaba la hojita o se llevaba la hojita o pues escribía, pero nunca nadie le entendía. Y resulta que se perdía la información del paciente de cómo la había sentido su servicio. Y las chicas digitalizaron ese espacio. Entonces hicieron al usuario partícipe de una manera más dinámica, menos aburrida, usando sus dispositivos móviles que ahora pues todos los usan, para poder dar respuesta al servicio solamente con algo tan simple como eso. Eso permitió hacer mejores en las áreas destacar áreas. Entonces, por ejemplo, la aplicación que hicieron pondera qué áreas tienen más puntaje o estrellitas, 5 estrellitas, 4 estrellitas, y eso motivaba a los empleados de la institución a ser mejores en su servicio. ¿Sí? Y eso lo hicieron a través de una algo innovador dentro de la prestación y viene de los estudiantes de práctica de administración en salud. Entonces, eso que estás nombrando es importantísimo que lo podamos generar ese espacio desde nuestros estudiantes para que pues, cuando lleguemos a escenarios o a escalas más grandes, pues este impacto sea mucho más.
Y mira que cerrando un poco esta parte de esta reflexión que me parece súper importante, nosotros desde aquí en la UNAD tenemos ese plus en el sentido de que todos nuestros estudiantes están en región y conocen realmente las necesidades, porque es muy distinto yo tomar un servicio de atención en salud aquí en Bogotá, en capital, que de pronto en otra parte o en otros territorios a nivel nacional. Uh-huh. Sin embargo, en lo que me mencionas, mira que es de destacar. Hace unos días estuve en un conversatorio donde le preguntaban a la gente cuáles eran las tecnologías innovadoras para nuestros campesinos colombianos. Y todos empezaron a mencionar sus tecnologías desde lo que hacían puntualmente desde sus empresas, pero nunca hubo un punto donde dijeron conectémonos, aliémonos, construyamos, porque al fin y al cabo el público impactante eran nuestros campesinos y cómo ellos podían acceder a esa tecnología. Entonces había una gran pregunta y era, qué bueno que todos ustedes estén desarrollando eso, pero realmente los campesinos no conocían ese tipo de tecnologías. Entonces, ¿de qué sirve exactamente que cada uno tenga nuestro pedazo, si no hay ese proceso de articulación que tú mencionas, así y que nos podamos abrir a unificar y lograr un impacto mayor y más en este sector salud, que creo que es algo que todos necesitamos y que es algo supremamente importante? Bien. Entonces, en esa reflexión que haces, me parece supremamente significativo que nosotros podamos seguir profundizando, que en este cierre que estamos haciendo este primer podcast, para que queden muchas ideas y que seguramente llegarán nuevas preguntas, de pronto, ¿qué mensaje final nos quisieras dejar para que escucharan toda nuestra comunidad UNADIS y las personas externas que escuchan este espacio?
Claro que sí. Dani, mira, debemos pensar que la salud digital no es el futuro. Ya está aquí, estamos en ella, ¿cierto? Está en nuestras manos aprovechar esta oportunidad. ¿Cómo construimos sistemas de salud más humanos, más sostenibles, más conectados, ¿cierto? Que permitan estar al servicio. Desde el enfoque de la maestría, y yo soy muy docente, entonces desde la maestría en telesalud, lo que acabamos de revisar nos ofrece un espacio clave para que nuestros profesionales en formación y en ejercicio transformen la salud, ¿cierto? A través de sus proyectos de investigación. Entonces invito y dejo para ellos el mensaje de esta es su oportunidad en formación para ser innovadores, para ser disruptivos y lograr tener un impacto. Sin embargo, tengo 3 puntos importantes y uno es que atender la salud digital como una herramienta estratégica y transversal permite abrir campos de acción, permite que la salud sea hoy más presencial en el territorio, que no solamente se apoye en la tecnología, sino que también sea de manera participativa usuario y prestador, ¿cierto? Segundo, que nos invita a nosotros como usuarios, como comunidad general, a tener un rol más proactivo frente a la transformación, ¿cierto? Los sistemas de salud no se transforman solos, ni solamente los líderes como los médicos, las enfermeras, los terapeutas están al frente, sino que estamos todos. Y en ese momento en el que estamos todos, podemos transformar escenarios digitales donde el ser humano sea la ficha central, ¿sí? Claro, tenemos la IA y tenemos muchos mecanismos, pero sin nosotros, ellos no funcionan. Y tercero, podemos aportar elementos desde nuestras competencias digitales, ¿cierto? Es importante que no solamente sea que esté la tecnología, sino cómo la uso, para qué la uso, ¿cierto? Cómo la adapto dependiendo la región, la cultura, el escenario en el que estoy trabajando para que sea realmente efectivo el uso de esa tecnología. El computador puede estar ahí, puede ser maravilloso y tener toda la capacidad, pero si tú no lo sabes usar, pues finalmente ese computador no sirve para nada. Pero si tú estás dotado para poder darle el trabajo que tiene, lo llevas a un escenario donde realmente sea necesario, ese computador va a ser el plus, así sea el único computador de la región, ¿sí? Entonces, eso es lo que buscamos y eso particularmente lo podemos hacer desde nuestro modelo pedagógico un nadista solidario, donde nosotros pues somos ese factor de cambio, somos el que articulamos la academia, el Estado y la comunidad para que realmente tengamos un impacto social y llevemos esta digitalización al campo, que es realmente donde lo necesitamos. De nada nos sirven bodegas llenas de electrodomésticos si esos electrodomésticos no llegan a donde se deben usar.
No, bueno, Paola, qué linda reflexión, y creo que esto nos deja abierto para que podamos seguir haciendo más episodios sobre esto. Agradecemos también a la audiencia que nos escucha y esperamos vernos prontamente, y esperamos que se hayan llevado una reflexión importante acerca del tema de hoy en salud digital e innovación, y nos vemos en una próxima oportunidad.
Daniela, muchas gracias.